Vamos a hacer un breve repaso de lo anterior, que finalmente pues todo esto que estamos viendo es muy importante porque es la historia de la liberación de los judíos de Egipto. Y esta historia de la liberación de los judíos de Egipto de alguna manera refleja lo que ocurre en nuestra salvación, ¿no? Porque cuando nosotros estamos en el mundo y no hemos nacido de nuevo, ¿dónde estamos? En Egipto, del mundo, el Egipto espiritual, podemos decir. Y el nacimiento nuevo es la liberación del mismo tipo de la que sufrió o experimentó el pueblo de Israel para ser constituido el pueblo de Dios. Y nosotros nacemos para ser el pueblo de Dios. Veíamos, si ustedes se acuerdan, los propósitos. La idea de estas clases, lo que debe ir quedando de todo esto es que las plagas tenían un propósito, que Dios tenía un propósito y que era un propósito en relación a su pueblo y que era un propósito en relación al pueblo egipcio y que era un propósito en relación a nosotros, que el día de hoy estamos estudiando esto, ¿no? Entonces, todo eso se cumple y en relación al pueblo judío era darse a conocer él, porque los judíos no lo conocían muy bien, porque habían estado 430 años esclavos de los egipcios. Imagínense ustedes cómo estaban imbuidos de la cultura egipcia hasta el tuétano. Y no había, que sepamos nosotros, sí debe haber habido gente que conocía a Dios, al Dios verdadero, pero en general yo pienso que eran pocos, ¿no? Se había transmitido el conocimiento de los patriarcas, de Jacob y de sus hijos y de José, a las otras generaciones, pero es válido suponer que ese conocimiento ya había bajado diluido. Si aún ahora que tenemos mucho conocimiento, la gente batalla con la indiferencia y con las actividades de cada día, en vez de dedicarse a estudiar la ciencia de Dios y conocer al Señor, imagínense los hebreos, los judíos viviendo en Egipto, primero en una etapa de mucha prosperidad porque llegaron muy bien, llegaron cuando José era el número dos del imperio de Egipto, y les dieron una tierra muy bonita, muy fértil, muy próspera, que era la tierra de Gosén. Entonces, cuando hay prosperidad y cuando hay crecimiento y felicidad y fiesta, la gente casi no piensa en Dios, ¿no? Entonces, no dudo que haya habido un pequeño conocimiento, una línea de conocimiento de Dios que le llegó hasta Moisés, pero era mínimo. Entonces Dios tenía que darse a conocer con toda la fuerza y el vigor al pueblo judío. Tenía que confrontarse con el pueblo egipcio como otra forma de darse a conocer y dejar sentado todo esto para que las generaciones posteriores, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, como nosotros, sigamos aprendiendo de Dios a través de estas cosas, ¿no? Entonces lo importante es eso, o sea, que habían propósitos. ¿Cuáles eran? Lo más probable es que ya se nos olvidaron. También recuerden que la responsabilidad humana, que es importantísima, advertencia a otras naciones de que Dios maldeciría a quienes maldijeran a los judíos, ¿se acuerdan? Y eran pruebas para Israel. Y todo esto queda reflejado en Éxodo 15:11, en los propósitos, en resumen. Si nos quedamos con eso, ya valió la pena esa parte de la clase. Éxodo 15:11, que dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y a veces cuando queremos alabar al Señor, y no se nos ocurren palabras, es bueno aprenderse de memoria este tipo de versículos para cuando uno va en el coche o vas en algún lugar o estás en tu casa, decírselo de corazón y de memoria. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Esto entre los dioses no quiere decir que hayan dioses, sino que es por decir, bueno, las naciones tienen dioses, y por eso dice entre dioses, pero no es que existan, ¿no? Ya sabemos que en todo caso, desde las creencias de los pueblos, ¿no? Sí, pero aquí lo debemos de entender en el sentido que los pueblos, todos los pueblos, recuerden los griegos, los romanos, todos ellos, tenían dioses. Entonces, en ese sentido es que se menciona entre los dioses, pero no quiere decir que esos dioses existen, sino simplemente que están en la cultura de los pueblos, que los pueblos los conocen y los mencionan, pero que son producto de la imaginación de los pueblos y no dioses verdaderos, ¿no? Entonces, ese es el resumen de los propósitos de Dios, ese cántico y en particular el versículo 15-11. Luego vimos cómo estaban arregladas en grupos de tres en tres, lo que dimos en llamar la introversión. Bueno, en el agrupamiento o arreglo hubo una sugerencia que las llamáramos como, ¿te acuerdas?
Agrupación, ¿no?
Agrupación. Agrupamiento, creo. Agrupamiento o arreglo. Luego vimos la introversión. ¿Quién se acuerda de qué era la introversión? Eran como círculos concéntricos, ¿no? Como que uno tira una piedra en una superficie de agua súper tranquila y se forman unas ondas. Entonces, la última onda con el centro, la segunda con la que sigue, la tercera con la que sigue y así, ¿no? Había algo en común. Vimos también que eran de naturaleza progresiva, que se iban poniendo más difíciles cada vez. Vimos la significación moral, que cada una de las plagas tenía una significación moral. Por ejemplo, en la plaga 1, la muerte anida en la escena. En la plaga 2, las ranas infladas reflejan el ego, el orgullo. En la 3, los piojos, la inmundicia que brota de los deseos de la carne. Los piojos, realmente, aquí hay debate sobre la palabra hebrea usada, y algunos piensan que se refiere más bien a un tipo de tábano. Si ustedes han ido al campo, saben que existe un animal tipo mosca, pero es grande, que se llama tábano. Ese tábano pica a los caballos y los pone locos. O sea, es un piquete verdaderamente molesto, tanto que los caballos salen corriendo y los pone como locos. La mayor dificultad se presenta en las palabras hebreas que hablan de animales. Llegan a la conclusión que pueden ser piojos, pero no hay que tomarlo literalmente como piojos, porque es esa aproximación. Entonces algunos dicen no son tábanos, se puede leer la palabra como que son tábanos o algo así parecido. Entonces tiene más sentido, porque el tábano pone locos a los caballos y al ganado. Imagínense si el caballo, que aguanta mucho más que el ser humano, dicen que el caballo tiene una ventana de dolor, ¿cómo le llaman? Un umbral de dolor infinitamente más elevado que el del ser humano, igual que el perro, ¿no? Esos animales aguantan mucho más que el ser humano, porque el umbral de dolor de ellos es muy elevado. Si al caballo ponen loco los tábanos, ¿cómo no pondrá a la gente, ¿no? Por eso decíamos que en la tercera, piojos, que pudieran ser tábanos o algún otro animal de esos, refleja la inmundicia, porque si te pica, pues obviamente ya al ratito se te forma una roncha, un grano, una cosa fea, que comienza a supurar o lo que sea, pues ya eso te refleja, ¿no?, la porquería. Las moscas, que son de Belcebú, ¿recuerdan? La quinta, que era el ganado. El ganado es el servicio del hombre. está corrupto desde su fuente. La sexta eran las úlceras, y veíamos con Isaías, ¿qué nos decía Isaías? Úlceras desde
la punta de los pies
a la cabeza, la coronilla de la cabeza. La séptima, que era el granizo, ira de Dios, desobedientes. Las langostas, esterilidad espiritual. La novena, las tinieblas, cómo el mundo está separado de él, que es luz. Y la décima, muerte, anuncia anticipadamente la segunda muerte que aguarda a todos aquellos cuyos corazones están endurecidos para con Dios. Las plagas estaban diseñadas también para establecer la fe de los israelitas. Eran grupos de tres. Las primeras tres eran así como asquerosas, despreciables. Las siguientes tres eran molestas y dolorosas. Y las últimas tres eran plagas naturales. Eran granizo, langosta y tinieblas. Un detalle curioso, y seguimos profundizando para ver todo lo que se puede escarbar y escudriñar, ¿no? La tercera plaga termina con la derrota de los magos. O sea, hay una primera plaga, hay una segunda plaga, que la primera plaga es el río convertido en sangre. La segunda era la plaga de las ranas. Y la tercera, la de los piojos, otábanos o cualquier tipo de esos bichos sumamente molestos. Y entonces en la tercera termina, hay una confrontación entre Moisés y Aarón y los enemigos, podríamos llamarlos así. Vamos a Éxodo 8:19, y al final de la plaga de los piojos, otábanos, dice: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. En esa tercera plaga hay una confrontación entre las dos partes. En la sexta plaga vuelve a haber un tipo de confrontación entre las dos partes, y eso lo podemos ver en Éxodo 9:11. Del 8 se está hablando de las úlceras, y en 9:11 vamos a leer el 10: y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y aquí está el 11: y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Ya no pudieron estar delante de Moisés, se tuvieron que retirar. Se retiran de la confrontación. En la tercera reconocen: dedo de Dios es este. Aceptamos que hay más fuerza de la que nosotros creíamos, ¿no? Uh-huh. En la segunda ya no se pueden quedar allí, se tienen que ir por el sarpullido. Y en la novena se da la separación entre Moisés y Faraón, y eso lo tenemos en el capítulo 10:28 de Éxodo, que dice: y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Aquí pues es ya la separación definitiva de ambos. Y aquí lo curioso es que lo que Faraón le dice orgullosamente a Moisés realmente es aplicable a él, ¿no? El que va a morir es Faraón y no es Moisés. Y me imagino que Faraón hubiera dicho: pues qué lástima que no escuché más a Moisés, ¿no? Ya cuando estaba viendo las tremendas olas del mar Rojo que se le venían encima y que iban a aplastar, porque se venían cerrando, ¿no? Así como Faraón, me imagino que iba al final, no iba de los primeritos, y veía cómo su ejército se iba quedando ahogado, y entonces a lo mejor dio la vuelta y comenzó a correr para regresarse a Egipto, pero ya no le dio tiempo. y a lo mejor iba pensando cómo no escuché a Moisés, ¿no? Pero pues ya era muy tarde, se le había pasado la oportunidad. Hay una ruptura, si ustedes ven, de algún tipo, o una especie de confrontación de algún tipo, en la tercera, sexta y novena plaga, cuando terminan. Ya habíamos dicho que en las plagas del 1 al 3, Aarón usa su vara, y las citas están en 7, 19, en 8, 5 y 6, y en 8, 16 y 17. Si las quieren ver, ahí están las indicaciones que usa su vara. En las tres siguientes no hay indicativo ni que Aarón ni que Moisés usan la vara. Y en las plagas de las 7 a la 9, las últimas tres, el que usa su vara es Moisés. Y eso está en 9, 22, 23. Está en 10, 12, 13 para la octava plaga. Y en 10, 21, 22 para la novena plaga. En la última 10, 21, 22 solo se menciona la mano de Moisés, pero es válido suponer que también ahí estaba la vara, porque estuvo en la 7 y en la 8,
claro.
Y pues obviamente estaba en la 9. No sé si quieren que leamos eso o lo pasamos, y ahí queda como indicativos que tenían un orden, una estructura, que se daban cosas en cada una, en cada uno de los grupos, y que son reveladores de las enseñanzas que Dios quería darles y nos quiere dar. Ahora, se supone que las plagas, ¿ustedes qué creen? ¿Que fueron 9 o 10 semanas de plagas? ¿Años o cuánto? Bueno, tenemos ciertas evidencias en la Biblia que nos hacen ya ver un panorama más concreto. O sea, hay información en la Biblia para más o menos estimar qué periodo. Según los eruditos, estas plagas ocurrieron en un periodo aprox de 9 meses. Digamos como un embarazo, ¿no? ¿Y por qué? O sea, esto no es arbitrario. No es que se les ocurre a los eruditos que son 9 meses y ya, y hay que creerles. No. Dice, la primera plaga ocurrió cuando el Nilo sube de nivel, lo cual ocurre normalmente en el mes de julio y agosto. Y ahí tenemos una base de dónde más o menos comenzaron. Comenzaron más o menos en el mes de julio o agosto. La séptima plaga, en 9.31, vamos a leer Éxodo 9.31, que es la séptima plaga, nos da información adicional en cuanto al tiempo. Dice, el lino, pues, y la cebada fueron destrozados. O sea, había lino en los cultivos y cebada y fueron destrozados por la plaga de granizo, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Esta información es valiosísima, porque ya ahí se puede saber con bastante precisión qué meses eran, porque el cultivo del lino y de la cebada se daban en el mes aprox de marzo, y eso ya pues hay referencias fuera de la Biblia que hablan de eso, y dicen que el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Esos se recogían, se segaban por ahí de mayo. Entonces ya sabemos que la séptima plaga tuvo lugar más o menos en el mes de enero, que es cuando en esa zona geográfica se da el cultivo, la cebada está espigada y el lino en caña. Entonces ya no es invento, sino que sabemos que en enero ocurrió la séptima plaga. Entonces ya sabemos la primera, julio-agosto. La séptima ocurrió en enero. Ya tenemos dos informaciones específicas. La octava plaga, que es la de las langostas, aquí ya es suposición. Hasta ahorita nos hemos basado en información que está en la propia Biblia. Uh-huh. En la octava plaga posiblemente ocurrió durante los meses de marzo o abril, porque en esa época hay vientos prevalecientes muy fuertes, que son los que los expertos y los eruditos suponen que trajeron a las langostas. Puede ser que no. O sea, a lo mejor las langostas aparecieron, Dios las envió de otra manera, pero si pudo usar medios naturales es factible. Además, no contradice con la plaga 10. Es válido suponer que la octava ocurrió en marzo o abril. ¿Por qué en la 10 sí sabemos con toda certeza que? En la plaga 10 sabemos que se dio la Pascua, la cena de la Pascua. Y la cena de la Pascua, la Biblia nos dice claramente que fue en el mes de abril. Por lo tanto, sabemos que la plaga 10, que no fue plaga ya, recuerden que era un juicio, ya fue matar a los primogénitos, las 9 primeras fueron plagas, juicios, y el último fue ya sentencia de muerte. Entonces ya tenemos más o menos un panorama razonable de que posiblemente las plagas se dieron en un plazo de 9 meses, por la información importante de que la Pascua se da en el mes de abril, la cebada y el lino es en el mes de enero, y la subida del río. Vamos. Entonces, unas, por ejemplo, la primera nos dicen duró 7 días, otras no sabemos exactamente cuánto duraron, y sí hubo espacios de tiempo entre una y otra, hasta llegar, digamos, la séptima en enero, pero sí se dieron relativamente rápido. Aquí hemos definido que son 10 eventos, digamos. 9 plagas y una un juicio de exterminación de los... La décima termina en el mes de abril, que no es plaga, es exterminación, pero termina en el mes de abril. Las otras 9 se dan antes de abril y entre julio y agosto y abril. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto al tiempo. Imagínense ustedes, para entender y meterse en esto, por ejemplo, ahorita surgió esto de la fiebre porcina, que se llama finalmente, ¿cómo? H1N1. Y luego, nosotros teníamos información de que en los laboratorios tales estaban analizándola, que luego sabemos que no era porcina, que no era culpa de los pobres puercos, que era otra cosa, que ya se está creando una vacuna, que tal cosa. Entonces, ahorita una catástrofe de ese tipo no es tan preocupante como si no hubiera la información. Claro. Imagínate que comienza a morir la gente a tu lado y no se sabe de qué, ¿no? Como por ejemplo las pestes que hubo en Europa en la Edad Media, la peste negra y la peste y la bubónica, y en la época de Spurgeon hubo varias, el cólera, ¿no? Pero no había televisión, no habían los laboratorios sofisticados que hay ahora, que luego te detectan un virus o una bacteria o algo. Si de pronto comienzas a ver ranas y ranas y ranas, y en tu vida no había dado, se había dado ese fenómeno, pues las primeras te generan curiosidad o quizás hasta risa, hilaridad, ¿no? ¡Ah, mira las ranitas! Y siguen saliendo, y siguen saliendo, y siguen saliendo, y siguen saliendo. Imagínate la mentalidad de la gente que no sabía por qué seguían saliendo y seguían saliendo, y pasaba un día, y pasaba otro día, iba aumentando el nivel de ranas, no te podías mover, te llegaban... No hay que verlas como uno tiende a verlas así como que era un jueguito, ¿no? No, era verdaderamente algo terrible.
Desesperante.
Luego las ranas se mueren y comienza el mal olor, exacto, la peste y las enfermedades que eso generaría, ¿no? Imagínate. O sea, no era nada agradable, ¿no? Y luego se van las ranas y aparecen piojos o tábanos y te comienzan a picar. Y yo sí he visto cómo se ponen los caballos cuando le pican esas moscas que les llaman tábanos, y se ponen como locos verdaderamente. Y hay eruditos que dicen que era un tipo de ese animal, no tanto el piojito que decíamos. Sí, sí, sí. Puede ser, no sabemos, ¿no? Pero se presta a interpretaciones. Lo cierto es que es otra cosa terrible, ¿no? Uh-huh. Y luego aparecen las moscas, que son verdadera si una o dos o tres son molestas, imagínate, incontenible, y estás comiendo y se te meten 20 o 30, 40, 50 de plato. Sí, ¿no? Sopa de Belcebú. Y de pronto vienen las úlceras y no había información. Solo que un hombre loco llamado Moisés, acompañado de otro loco, digo loco en términos de los egipcios,
ellos, ¿no?
Acompañado de otro loco, se presentaban a hablar con Faraón y le decían cosas y de pronto salía eso, ¿no? Una de las reacciones normales era quizá tratar de matar a ese loco que pronosticaba estas cosas, y uno ve la protección de Dios allí de sus profetas porque no los pudieron eliminar, ¿no? Es curioso, o sea, cómo la protección de Dios estaba allí con ellos, porque yo sería el primero a decir, mátenlo, o sea, mátenlo, ya que no vuelvan a amenazar con los planes. No, no, porque acuérdate que iba con su séquito, y en muchas instancias Moisés y Aarón entraban al palacio en cada plaga, la segunda, la quinta, la octava, iban al palacio, ¿no? Sí, era una situación muy difícil, ¿no? Basta verlo, el pánico que se vivió aquí con este famoso, la influenza,
claro.
Hubo unos días de verdadero pánico.
De locura.
Sí, de cuando la ciudad se murió totalmente y todo el mundo decía...
Los supermercados eran una locura, ¿verdad?
Sí, sí.
Así, carros como nunca llenos hasta casi,
sí.
Ya no había pan, no había huevo, leche, sí. Así, entonces era
así. Sí, todo vacío, lo básico, vacío. Todo esto es una reflexión para ubicarnos en este asunto y que sí debe haber sido algo terrible, ¿no? En la mayoría de las plagas, sobre todo, que afectaban ya a los seres humanos, no, ni al ganado, porque ellos estaban en una región un poco apartada, digamos en Naucalpan, en relación al Distrito Federal, que se llamaba Gosén, que era un lugar muy bonito. Y entonces allí no ocurría nada, que eso era parte de la revelación de Dios. Sí, porque no podían salir, ¿no? Y además ellos pensaban, recuerda que Faraón era un dios para ellos, y lo vamos a ver ahora. Entonces ellos confiaban en su dios, que era Faraón, entre muchos dioses. Uno que tenían a la mano era el Faraón. Y si Faraón no aceptaba, no negociaba con Moisés y Aarón, es que él pensaba que finalmente él tenía el poder, que por lo tanto no tenía que negociar con ellos, y yo veía a mi Dios Faraón allí, y entonces yo decía, no, mi Dios va a ganarle a esos. Vamos a 12:37 y 38, vamos a leer ambos. Dice, partieron los hijos de Israel, ya estamos ya, pasaron el Mar Rojo en 12:37, de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños y obviamente ni las esposas, porque está hablando de hombres de a pie, ¿no? También subió con ellos, y aquí está la respuesta, grande multitud de toda clase de gentes. Entonces podemos suponer que en esa grande multitud de toda clase de gente, si van egipcios, muchos a lo mejor ya creyentes por haber visto los milagros, o quizá no creyentes en Jehová, pero sí asustados, persuadidos por ver milagros, no necesariamente hay conversiones. El milagro nada más es un momento de sobrecogimiento, y como no se conoce, para que haya una verdadera fe, recuerden, tiene que darse todo un proceso, que es conocer a Dios, aunque sea muy superficialmente, pero conocerlo, y saber que está airado y que no acepta el pecado, y que el pecado va a ser castigado, que hemos transgredido la ley de Dios y que por lo tanto lo único que merecemos es el infierno, y como reacción de eso viene el Evangelio, la buena nueva, que aceptamos que Cristo es el camino de salida, el único camino de salida. Eso es la fe salvadora. al ver milagros de esa naturaleza, hay un sobrecogimiento, hay un reconocimiento de que el Dios de los judíos es superior al de los egipcios, pero no necesariamente una fe salvadora, aunque no la estoy descartando. O sea, en algunos, en los que eran llamados de los egipcios, sí se pudo dar una fe salvadora, pero no todos los que salieron, como en efecto lo comentaron ustedes, a lo largo de la peregrinación en el desierto, generaron mucha lata. Y eran los que generaban, oye, queremos regresar la carne de Egipto y los puerros y las cebollas y las ollas de sopa que extrañamos, ¿no? Salían muchos de este grupo de gente. Y esa es una evidencia de que siempre Dios ha aceptado a gentiles que estén en su pueblo, que sigan las reglas del juego que Dios establece para su pueblo, pero se les autorizaba que estuvieran, ¿no? Todas estas son revelaciones de que en el plan de Dios siempre los gentiles estuvieron. No es cierto que dijeran solo el pueblo escogido y ya. Claro, de hecho recuerden que el pueblo judío, Dios lo quería como el pueblo que fuera el pueblo misionero, para que luego, actuando santamente de conformidad a la enseñanza de Dios, fueran a las naciones a predicar a ese Dios y fueran convertidos. Pero como ese pueblo falló, no creyó, Dios no es que tuvo que hacer un nuevo plan. Él desde antes de la fundación del mundo ya sabía que esto se iba a dar y ya tenía un plan de acción. Pero el plan de acción original era ese. Y no es que lo corrigió luego, sino que dice, ustedes van a hacer esto, pero él sabía que no lo iban a hacer y por eso tenía todo ya trazado de cómo iba a actuar, ¿no? Sí, hasta ahí vamos bien. Las plagas, hemos insistido mucho, juzgaban a los dioses de Egipto, de los cuales habían muchos. Aquí ya nos vamos a comenzar a adentrar en quiénes eran esos dioses. Habían muchos y las plagas tenían el objetivo demostrar que Dios es superior. Veamos en Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias. Y aquí viene lo importante que queremos leer. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Esa es la primera cita. Luego vamos a Éxodo 18:11, donde se nos describe, si ustedes recuerdan, que aquel sacerdote de Madián llamado Jetro, que era suegro de Moisés, llega a visitar a Moisés y a visitar a su hija Zépora. Y en el versículo 11, 18:11, le dice este sacerdote de Madián: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Es decir, porque en lo que se ensoberbecieron, en lo que se le quisieron resistir, que no le hicieron caso cuando él avisaba, deja ir a mi pueblo, y venía esto, y deja ir a mi pueblo. Entonces se ensoberbecieron, y aquí básicamente reflejado en Faraón, ese ensoberbecimiento prevaleció contra ellos. Y finalmente el otro versículo que nos habla de esto mismo es uno que ya hemos citado, que es Números 33:4. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte entre ellos, es decir, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Entonces vemos que la palabra de Dios reitera que estas plagas eran juicios, entre otras cosas, ¿no? Eran juicios contra los dioses de Egipto. Entre otras cosas, las plagas tenían el designio. Vemos que un jugador importante en esta confrontación es el faraón. Es el que está presente ahí, el que directamente está participando en este debate o confrontación. Y las plagas tenían el designio, el diseño de oponerse a Faraón y poner en evidencia ¿qué? Su impotencia. Su impotencia. Y aquí vamos a comenzar a pensar un poquito en quién era Faraón. Los egipcios pensaban o consideraban que Faraón era el dios Horus, H-O-R-U-S, era el dios Horus, hijo de Ator. Esa se escribe, ahorita yo estoy usando en inglés, no sé Jorge si tú tienes las traducciones al español que habíamos dado. Ator, Ator, escríbanlo como H-A-T-O-R. Ator no era otra cosa que una vaca. Acuérdense que en aquellas culturas las vacas eran sagradas y muchos animales eran sagrados, ¿no? Entonces Ator tenía figura de vaca. Ajá. Algunos la pintan como vaca completa y otras como cabeza de vaca. Entonces Ator está relacionada con una vaca. Y se supone que el dios Horus estaba encarnado en Faraón. O sea, había un dios Horus. Ese dios Horus era hijo de la diosa Ator. Y ese dios Horus estaba encarnado en el faraón. Así es como lo pensaban, ¿no? Y el padre de esa vaca o de esa mujer con cabeza de vaca se llamaba el dios Amón-Re. El faraón era alguien importantísimo. Era un ser, era un dios, era alguien para los egipcios todopoderoso que les podía resolver todo. Cuando dan las confrontaciones entre Faraón y Moisés, y sale Faraón hablando, y sale Faraón diciendo, ¿y quién es Jehová para que yo le obedezca? Tengan en mente que Faraón se sentía Dios, y los egipcios lo veían como Dios. Entonces es una confrontación de algún tipo divina en ese sentido. No que el faraón fuera realmente Dios, era un hombre. Pero en esa cultura era considerado como Dios, ¿no? Por eso decían, y yo les comentaba en un programa de televisión sobre Egipto, mencionaban que Faraón iba a hacer del baño al río, porque no podían tener un lugar para él, un retrete o algo, porque pues si era Dios, no hacía del baño, ¿no? Entonces tenía que ser en lugares donde nadie lo viera y cosas así por el estilo. ¿Qué tan cierto sea eso? No sé, pero suena interesante y suena creíble, ¿no? Y suena creíble. Pero eso es para que ubiquen quién era Faraón y cómo lo veían, ¿no? El río Nilo, bueno, primero en este grupo de dioses tenían a un toro de nombre Apis. A-P-I-S, el toro Apis. Representaba este toro a Osiris, que era un dios importantísimo dentro del panteón egipcio, y era el dios de la fecundidad, Osiris. Este dios estaba representado en un toro llamado Apis. Y este toro que representaba Osiris era el dios del Nilo. Entonces el Nilo tenía un dios que era un toro llamado Apis, que representaba a Osiris, el dios de la fecundidad. Y el Nilo también tenía una diosa, Isis. Entonces tenemos a Osiris y a Isis, diosa del Nilo. Entonces el Nilo estaba protegido por dos dioses importantísimos dentro del mundo de los egipcios. Y finalmente había un dios carnero llamado Khanum, escribe K-H-N-U-M, K-H-N-U-M, dios carnero, que era el guardián del Nilo. Entonces, cuando Dios hace que hace lo que quiere con el Nilo y lo convierte en sangre, se está poniendo en evidencia que los dioses, esos tres dioses importantísimos para los egipcios, se quedarían, bueno, ¿y qué está haciendo Osiris? ¿Y qué está haciendo Apis? ¿Y qué está haciendo Khanum? ¿Y qué está haciendo Isis? y Horus era el que estaba representado por Faraón. Pero lo interesante es esto, o sea, si al río le pasa algo, algo que nunca le había ocurrido, ni Faraón ni sus magos pueden hacer nada, ¿qué pasa con sus dioses? Me imagino que recurrían y Faraón le debe de haber dicho a sus magos, oye, vayan a orarle y hacer sacrificios a todos los dioses pertinentes, o sea, a Apis y a Osiris y a Isis y a Canún, para que eviten que esto ocurra, y no pasa nada. Allí hay ese debate y queda claro que en ese primer combate podemos decir... Ahora mira, esto por ejemplo cobra mucha vida, yo les recomiendo, no sé, en estos capítulos de Éxodo, y estamos viendo esto, pues es un buen tiempo para estudiar con calma las plagas y profundizar en las enseñanzas y aprender a ver a Dios y sobre todo a Cristo, porque recuerden que Cristo dijo que todas las escrituras hablan de Él. Entonces, aquí en todo esto está Cristo. Está la segunda persona de la Trinidad, porque en aquella época no había encarnado. Entonces hay que aprender a verlo y a buscarlo. Y es un buen momento. Yo les recomiendo que si tienen tiempo y tienen la motivación, que lean esto, porque normalmente es un tema que no se lee mucho o que se pasa muy rápido, ¿no? Pero tiene mucha riqueza para reflexionar y para aprender. En Romanos, por ejemplo, recuerden que nos habla de esto. En los primeros capítulos de Romanos tenemos, por ejemplo, a partir del 18, Pablo está hablando, Romanos 1, 18, los dioses inventados por los hombres. Dice, pues, vamos a ver el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ahí está, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces vemos que la carta de los Romanos está hablando, en efecto, de todo lo que han hecho los seres humanos, de lo que son los dioses de la imaginación del hombre, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Y ahora vemos qué absurdo es, pero hoy hay dioses de la imaginación del hombre que son tan absurdos, pero no lo ven así. Y nos quedamos apenas en el 1 y ya no pudimos avanzar, pero está bien, ¿no? Queda claro cómo es esa confrontación y cómo es esa batalla, digamos, contra los dioses. Vamos a orar. Padre Santo, en esta noche te damos gracias porque nos permitiste reunirnos en este lugar para estudiar ese tema tan importante que nos revela tanto de tus atributos, el tema de las plagas de Egipto. Te pedimos, Señor, que aprendamos a leer estas partes del Antiguo Testamento que contienen tanta enseñanza en relación a ti y a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos que abras nuestros ojos para que aprendamos a sacar esas enseñanzas y a aplicarlas a nuestras vidas, y que todas estas reflexiones y consideraciones nos lleven a amarte más, a entregarnos con más ahínco a ti, y a querer aprender más tu palabra, a tomarla con mayor seriedad y a ver la coherencia que tiene tu palabra a todo lo largo de la Biblia. Te damos las gracias por todo ello, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.